prnoticias.com. Podcast Onda CRO. Play.
Señoras y señores, damas y caballeros, prnoticias.com y Onda CRO presentan Humor Anco.
Y ya estamos aquí en Humor Anco. Y no soy Gema Moreno, ¿verdad, Juan de Cañadas?
Ya quisieras tú.
Bueno, depende de la situación, Wanda.
Ya quisiera ser la mitad que Gema Moreno.
No, si es que soy el doble de que Gema Moreno.
Por eso digo la mitad, que ya quisiera ser la mitad.
Pero no soy Gema Moreno ni soy José Luis Casero. ¿Lo has notado tú también, Wanda?
Algo me parecía a ver, raro.
Claro, es que yo también me he notado así raro. Que ¿dónde están José Luis Casero y...?
¿Dónde andarán?
Pues José Luis Casero... Que no viene de hace cuántos programas, ni a ni si sabes.
¿Ha venido este año?
No, en el 2017 este no ha venido, todavía ¿no? No ha venido. Pues José Luis Casero, tenemos la sospecha de que anda perdido por allí con este
tema. Está con lo de los horarios.
Está
eso,
con los horarios y o claro. Sabe de Dios. O sea, sí, o lo habrán raptado, no lo sé. Está...
Pues, ¿sabes algo de él?
Sí, bueno, lo último que decían es que Donald Trump le tenía en su gabinete, pero no hago muchos casos a esos rumores. Entonces, José Luis, estés donde estés, estés con Trump, sin Trump, donde sea, con Shakira. Por favor, vuelve. Efectivamente, gracias, Juanda. Vuelve a tu programa. Te echamos de menos. Y Gema Moreno, la pobrecita, ha tenido un percance personal que no ha podido venir, pero para una vez que falla Gema no le vamos a tenerlo en cuenta, ¿no?
Bueno, ya veremos. Se la apuntamos.
Bueno, pues estoy yo solo. Dice Juanda que me va a ayudar, pero seguro que aquí también.
Bueno, solo no está, que está bien acompañado.
Efectivamente. Las personas que están aquí conmigo en el estudio seguro que me echan una mano para que no me ahogue, sobre todo. ¿No? Para no hablar
que te van a respirar de vez en cuando.
Efectivamente. Bueno, pues el programa de hoy lo hemos titulado... Si quieres, puedes. ¿Te gusta, Cañadas?
Me gusta. ¿Tú quieres?
Yo siempre quiero. Bueno, no siempre puedo, pero siempre quiero. Y la pregunta es, ¿te has propuesto o te propusiste conseguir algo y lo lograste? Hasta tu morco, pero no nos digas, sí, lo logré. ¿El qué? Y explícanoslo, o sea, desarróllalo de, pues es que esa chica, ese chico, tal, o este reto de conseguir este trabajo, o a correr una maratón, o tocar en dos grupos a la vez, Juanda.
Eso me suena.
Algún reto de esto que te querías conseguirlo y lo lograste. Tal. Bueno, pues nos escribes, hasta tu morco, y nos cuentas todo lo que quieras, que nosotros nos lo leemos todo, además, todo lo que pone. Así que, Juanda, echamos una mano, empezamos con,
venga,
con
vamos
algo.
A darle,
vamos,
sí.
Darle, venga ya.
Consejos para tomarse el trabajo y la vida con humor.
Hoy voy a hablar de las 8 cosas que hacen que las personas seamos felices. ¿Vale? No lo voy a decir yo, lo va a decir otra persona que es eso. ¿Qué es necesario para ser feliz? ¿Salud? ¿Dinero? ¿Amor? ¿Por qué en países poco desarrollados y con gran nivel de pobreza como la India, el índice de felicidad es mayor que en otros países más avanzados? ¿Te otra pregunta, Juanda?
No, la verdad es que no. No lo había visto de esa manera.
La felicidad, algo que perseguimos durante toda nuestra vida, se compone de momentos, instantes y emociones que sentimos en algún momento determinado. Por eso debemos hablar de estado de felicidad, que sería aquel que nos encontramos cuando en nuestra vida las cosas encajan, nos sentimos seguros, disfrutamos con lo que hacemos, aunque vengan momentos complicados, adversidades, problemas y dificultades que hay que superar. Ese estado de felicidad lo podemos alcanzar en algún momento y alargar... Ya me estoy atascando. Y no está aquí Gema para corregirme. Gracias. Durante épocas de nuestra vida. Y está determinado con cómo nos sentimos, con nosotros mismos y con lo que hacemos. Según algunos pensadores y filósofos, se trata de tener equilibrio entre el ser, el estar y el hacer. Cuando lo que hacemos es lo que somos y lo que sentimos, todo parece alinearse para que fluya la felicidad. Ahora voy. Juanda, atento, ¿eh? Según la profesora de la Universidad de California, Sonia Lyubomirsky. ¿La conocéis alguno?
¿Cómo has dicho? Bueno, repítelo, por favor.
Sonia Lyubomirsky. En su libro, atención, ¿eh? Que ahora viene lo de complicado. The How of Happiness.
Tú fuiste a opening, ¿no? Tú fuiste a opening.
Y cuando lo cerraron. Yo fui a opening cuando lo cerraron. A new approach to getting the life you want.
¿Pero esto es de verdad?
Esto no, que de verdad que este libro existe. aprecia 8 rasgos comunes que distingue a la gente feliz. Serían los siguientes. Por favor, oyentes, no me hagan repetir el libro ni a la autora, ¿vale? Pasar gran cantidad de tiempo con su familia, seres queridos y amigos. Hay algunos tertulianos que se los traen a la radio también. ¿Para qué me voy a separar? Me lo traigo a la radio y así paso más tiempo. Se sienten bien y agradecidos por todo lo que tienen. Tercero, suelen tener predisposición a ayudar y echar una mano a la gente de su entorno. Qué bonito esto. Cuarto, son optimistas al imaginar su futuro. Quinto, saborean los placeres de la vida y la situación en la que se encuentran. Quedan dos más. O tres. Seis, suelen practicar deporte de forma constante. Yo esto no lo hago. Entonces no soy completamente feliz. Bueno, depende del deporte de la barra del bar, sí. Séptimo, tienen principios sólidos y son perseverantes ante sus objetivos. Y el último, el octavo, ante los momentos complicados y las situaciones de tensión, tratan de mantener la calma y plantar cara a la dificultad. Oyentes y oyentas, estos son los 8 rasgos de las personas más felices, según Sonia Lyubomirsky y según mucha gente. ¿Los cumples, Juanda? ¿Eres feliz? Cuánto me alegro, tío. Cuánto me alegro. Pues venga, vamos a darle con... a ver qué pasa ahora.
El confesionario.
Ahora entiende, mi querida amiga, por qué... Gracias, Juanda, la voz esta de iglesia. ¿Por qué voy así vestido, verdad? Porque estamos en el confesionario. Y Juanda, ya si quieres, puedes quitarlo. Como me gema, me pongo muy nervioso con ese sonido. Es que me recuerda, no sé, cuando era monaguillo. ¿Ya sabes que he sido monaguillo o no?
¿Te dejaron?
Sí. Varios años, además.
Ostras. Bueno, porque no te conocían bien.
Algún día contaré las anécdotas de monaguillo, pero efectivamente, es porque no me conocían bien. Y hoy tenemos una nueva pecadora, que es repetidora, además, porque ha venido a pecar aquí con nosotros. Ya hacía tiempo que no venía.
Hacía mucho tiempo.
Pero ya estás aquí otra vez.
Una pena, porque con lo bien que me lo paso.
Claro, con lo bien que nos lo pasamos aquí. Ana López Casero, directora general de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha. Hola, Ana.
Hola, Ángel. ¿Qué tal? Muy bien. Muy bien. Encantada de estar
aquí. Cuenta tu primer pecado. ¿Por qué no has venido sola? ¿Por qué no te atreves a venir sola?
Porque como yo soy de estas personas que cumplen, pues, 8, cumplo 7 de los 8, porque lo del deporte...
No, del deporte lo haces, Ana.
Poco, siempre es mi promesa de año nuevo, pero luego siempre lo incumplo. Pero
sobre todo... 7 de 8 está muy bien.
Está bastante bien. Me empeño. Lo trabajo.
Y uno de ellos es estar pasando tiempo con la familia.
Entonces he venido con mi pequeña, con mi tercera hija.
¿Qué se llama?
Que se llama Isabel.
¿Y cuántos años tiene?
Tiene 12, a punto de 13.
¿Y va a decir algo? Isabel, ¿nos saludas?
Y hola, por lo menos, Isabel.
Mira, el micrófono no muerde, de verdad. A ver, cuidado. No.
Hola.
¡Ey! Sí que ha venido Isabel, sí. Ahora sí que estamos muy contentos. Bueno, pues Ana, muchas gracias por venir con Isabel. Puedes traerte a quien quieras, amigos, familiares, tu pareja, traerte a quien quieras. Esta es tu casa, aquí puedes venir. Aquí, si acaso en el estudio con Juanda, todas las personas caben ahí. Así que eso. Muy bien. Bueno, Ana, ¿tú te has propuesto algo en la vida y lo has conseguido?
Pues me he propuesto muchas cosas, sí. He sido siempre y soy una persona muy orientada a los retos. Además que siempre me estoy retando continuamente. Me divierten, me gustan y si no los tengo, los busco. Y sí, me he propuesto muchísimas cosas. Unas las he conseguido, otras no. Algunas de las que he conseguido pues han pasado por diría, no era exactamente lo que a lo mejor me había propuesto, pero bueno, luego el resultado finalmente ha sido bueno, así que sí, me he propuesto muchas cosas.
Yo que conozco tu trayectoria profesional, te has propuesto y has conseguido muchas cosas.
Muchas cosas. Mira, la más difícil, Ángel, la más difícil de todas.
No, que no te cueste.
Yo tengo dos grandes amores, que es mi trabajo y mi familia, y nunca he querido renunciar a ninguno de ellos. Uh-huh. Y era una apuesta difícil, porque a mí me gustan mucho los niños, y era una ilusión desde que era muy pequeña, pues tener una familia, tener mis hijos, y tengo 3 hijos, y bueno, pero también me gusta mucho mi faceta profesional, me desarrollo mucho como persona en mi trabajo, y he querido siempre, pues también ser ambiciosa, sana ambición, sin duda alguna, en el trabajo. Así que, pues es el reto, digamos, más difícil. Y hombre, pues con muchas dificultades, con muchos tropiezos, seguro que, bueno, en muchos aspectos, pues no he conseguido todo lo que querría conseguir, pero para mí es importante el haber tenido y tener una vida profesional plena y mi familia.
¿Has podido compaginar familia y carrera profesional?
No sé si compaginar, lo llevo todo, ¿no? Pero por lo menos lo tengo. Bueno, y siempre lo he perseguido. No he querido renunciar a ninguna de las dos cosas.
Esto es una prueba, ¿te traes a tu hija a la radio?
Sí, 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 sí. Bueno, y en mi vida profesional me he llevado a mis hijos a montones de sitios, ¿eh?
Te lo puedo asegurar. Y además, da fe alguna tertuliana que luego lo diga, mi hija ha estado aquí dos veces en la radio.
Te lo puedo asegurar. Y además, bueno, nunca me he importado y bueno, y es algo que de lo que me siento además muy... muy alegre de haberlo hecho y muy contenta.
Oye, Ana, desde la Fundación Caja Rural dais apoyo a las mujeres, pero además a las mujeres en el entorno rural.
Uh-huh, sí.
¿Cuál es el perfil de esas personas y cómo los ayudáis para que consigan estos retos? De si quieren, pueden.
Pues mira, tenemos un programa que es precioso, se llama Universidad de la Mujer Rural.
Qué bonito.
Y además yo creo que es una de las grandes líneas de trabajo que tiene la Fundación, que es una fundación que pertenece a una caja rural, a una cooperativa de crédito, que precisamente el objetivo mayor que tiene es el desarrollo socioeconómico de entornos rurales. Y como no vamos a trabajar por las mujeres y no vamos a apostar por las mujeres cuando son pues el elemento o el motor, por lo menos en nuestra opinión, uno de los motores más importantes para conseguir ese desarrollo económico de nuestros pueblos. Ellas fijan población, ellas son además pues auténticos motores sociales, económicos, etcétera. Entonces el perfil de las mujeres que vienen a nuestros programas, que vienen a nuestros cursos, que son de liderazgo, de finanzas para no financieros, de marketing, de innovación, de emprendimiento, pues son mujeres muchas de ellas profesionales de todo tipo, pues hay médicos, hay psicólogos, farmacéuticas, hay peluqueras, hay pescaderas, pues son personas que están ya trabajando, personas que tienen comercios.
Y diferentes perfiles.
Diferentes perfiles. Luego también hay personas que trabajan por cuenta ajena, que no son ellas empresarias o autónomas, pero que quieren mejorar su vida profesional. Y luego también hay emprendedoras. Emprendedoras, pues tenemos a un gran perfil de emprendedoras, desde pues gente que ha puesto, mujeres que han puesto en marcha pues una casa rural o un hotel o un restaurante o bueno cualquier otro negocio, un e-commerce por ejemplo de comercio electrónico. En fin, tenemos un montón de perfiles y de todas las edades, también te tengo que decir. ¿Eh?
¡Qué bien!
Lo hacemos además en colaboración con los centros de la mujer de Castilla-La Mancha, con el Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha, que nos cede los centros. Y los centros pues se convierten en lugares dinamizadores de todo lo que es la economía rural. Y la mujer en la economía rural tiene mucho que decir, mucho que hacer y todavía mucha guerra que dar, ¿eh? Mucha. Y nos encanta este programa.
Es que en esos cursos las ves crecer a ellas, ¿no? Además.
Las ves crecer. Y una cosa muy importante es que se forman redes de mujeres. Las mujeres no sé qué tenemos, que enseguida pues conectamos y nos apoyamos unas a otras. Uno de los programas que más les gusta, de los módulos que más les gusta, es el programa de liderazgo. Y en cuanto conectas con el potencial interior que tiene la mujer, aquello, eso es una fuente que cuando conectas con una de ellas y alrededor, pues después todas, la verdad que es un auténtico placer. Llevamos ya pues aproximadamente unas 200 mujeres formadas con nuestros programas y estamos muy contentos. Y para nosotros pues es un reto y un hito cada año llegar a más mujeres y bueno, nos han pedido que hagamos más cosas, que ampliemos los módulos, que sean de más horas, etcétera, y eso quiere decir pues que nuestras mujeres tienen muchas ganas de hacer cosas y de aportar.
Qué bueno. Oye, sé que apoyáis mucho el emprendimiento en la región, que además es también la mía, mi región,
sí,
porque
sí,
yo
sí,
soy castellano manchego. ¿Qué programas tenéis de emprendimiento así?
Pues mira, tenemos varios, el más importante de todos o el más conocido se llama Lazarus, es una aceleradora de startups innovadoras y ahora mismo pues tenemos 12 proyectos ahora mismo en la última edición ya en marcha. Hemos hecho 3 ediciones. 18 startups de las 2 ediciones anteriores están ya en marcha. Y ahora hemos ampliado estas 18, esta familia de 18, con 12 más que estamos ahora mismo con ellas. Son emprendedoras y emprendedores de toda España que quieren emprender en Castilla-La Mancha.
O sea, la opción es que emprendan en Castilla-La Mancha.
Eso es. ¿No? Pero nosotros invitamos a cualquier emprendedor o emprendedora que tenga una idea innovadora en cualquier sector. Entonces tenemos pues sector turístico, sector salud, sector logístico, agrotecnología, finanzas, etcétera. Y tenemos mucho talento porque nos da, o por lo menos a mí me gusta mucho el presentar este programa en todas las provincias de nuestra región y la verdad es que pues de este año, de 253 proyectos, 74 eran de Castilla-La Mancha, pero también teníamos de México, de Perú, de Madrid y bueno, pues es muy interesante. ¿Qué damos en este proyecto? Pues mira, 3 años con ellos y les damos todo, formación, mentoring, coaching, tutorías, financiación, acceso a fondos de inversión, también acceso a ayudas, etcétera. Estamos durante 3 años con ellos, les damos también una serie de premios que también les casi siempre les motiva, pero lo más importante no son los premios, lo más importante es el acompañamiento para que no se sientan solos y sobre todo la parte de fortalecer esas actitudes que se necesitan para emprender, que es, pues no es nada fácil, Ángel, tú lo sabes, que eres un súper emprendedor.
Bueno,
no es
súper, pero es verdad que hay veces que te desmotivas, que no quieres seguir para adelante, que necesitas un pequeño de apoyo y de empuje.
Y nosotros somos, pues bueno, lo damos todo, no pedimos nada a cambio, nosotros no pedimos capital a cambio y están 3 años con nosotros, pues full time, ¿no? Y para lo que ellos necesiten. Además de Lazarus, que es como nuestro programa más completo, tenemos seminarios para emprendedores que les llamamos Startup Dragons, sobre diferentes temas: negociación, métricas, marca personal, comunicación, ventas, etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues tenemos también seminarios en colaboración con las organizaciones empresariales, con el IPEX, con todo el gobierno, etcétera. O sea que para emprendimiento, la verdad es que hacemos bastantes cosas. Y este año nos hemos puesto un reto bastante interesante, que es el emprendimiento y la discapacidad. Y estamos ahora mismo con la Universidad de Castilla-La Mancha desarrollando 2 títulos propios de emprendimiento y discapacidad. Uno dirigido a personas con discapacidad para que puedan emprender y otro dirigido a personas que no tienen por qué tener una discapacidad, pero que emprendan en el sector de la discapacidad. Así que, bueno, pues como ves...
Nos aburrís,
¿no? No, nos aburrimos y nos ponemos siempre retos, como tú dices.
Oye, en esto del emprendimiento, aquí en Humor Ancol lo hemos defendido, es importante el optimismo. Vosotros...
Sin duda.
¿Impulsáis el optimismo de las personas?
Pues mira, nosotros impulsamos mucho el optimismo de las personas, pero es un optimismo realista. Porque para nosotros una persona no puede, y para mí, pues una persona no puede ser optimista si no se ha sentado cara a cara con la adversidad y si no se ha tomado un café.
Di tu frase, Ana López Casero, que la repito. que le he dicho en un morancó, ¿eh? Además pongo, Disic Ana López Casero. Dila tú, que suena mejor porque es tuya.
No, pero
de vez en cuando, ¿qué tenemos que hacer?
Sí, de vez en cuando hay que tomarse un café con la adversidad y de vez en cuando hay que salir hasta de copas con ella, ¿no? O sea que, a ver, la adversidad está presente en nuestra vida y lo importante pues es transformarla en aprendizaje. Difícil, ¿eh? Muy difícil. Pero todo se puede entrenar. Entonces, bueno, pues sí que fomentamos el optimismo, fomentamos una actitud en ellos de lucha y una actitud de perseverancia, de constancia y de fortaleza, ¿no? Y esa parte me toca a mí con los emprendedores, fíjate.
Qué bien, o sea, te encargas de eso tú.
Yo me encargo de lo que puedo.
Ilusión, de empujarles.
Sí. Porque a mí me gusta mucho decir que el optimismo es al final una elección. No es un estado de ánimo, no es algo que de pronto viene y que viene motivado por, en fin, un aire del desierto ni nada de eso, no. Es algo que elegimos en cada momento y exige mucho autogobierno, exige una fortaleza de carácter muy dura y todo eso se entrena.
Y has hablado de que desarrolléis el liderazgo. ¿Desarrollar el liderazgo es parte del éxito de las personas?
Sin duda, yo creo que sí. El liderazgo, al final, el liderazgo más importante es liderarse a uno mismo, que es muy complicado y muy difícil, ¿no? Pero bueno, lo intentamos inculcarles que lo más importante pues es conocer las capacidades que tiene cada uno, las fortalezas que tiene cada uno, desarrollar esas fortalezas, enfocarse en ellas y eso trasladarlo en tu vida personal y por supuesto en la profesional también, ¿no? Y la formación en liderazgo a las mujeres, a los emprendedores, a los empresarios a los que también formamos en diferentes programas directivos es algo absolutamente transversal. Incluso te voy a decir algo ya así como más que parece anecdótico, pero que tiene mucha profundidad.
Tú cuéntalo, exclusiva Morancó, dilo.
Pues la semana pasada inauguramos un programa de liderazgo para alcaldes y concejales.
Bueno. Eso
muy
no me lo puedo perder.
Muy interesante.
No me lo puedo perder.
Pues sí.
Abarrotado estaría, ¿no?
Pues oye, de 70... Fueron 70 las solicitudes.
¿70?
No, pero solo son 50 los que lo están realizando de diferentes opciones políticas y todos ellos están allí trabajando codo con codo y es un programa con diferentes materias de negociación, evaluación de políticas públicas, etcétera, etcétera. Es un programa dirigido a alcaldes y concejales, pero tiene también una parte muy importante de convivencia, de tolerancia y de liderazgo.
¡Qué bueno! Le puedo decir al alcalde de mi pueblo que se apunte, ¿no?
Por supuesto. Estamos encantados con
bueno,
ese programa.
Oye, déjame que pregunte a tu hija. Oye, Isabel, ¿es tu madre tan guay como parece aquí o en casa o no? ¿Mola mucho tu madre o no mola?
No.
Eso es lo mejor, que te juzguen los hijos.
O sea, que tu madre también tiene su cara seria, ¿no? Y es... que a veces pone normas y estas cosas.
Sí.
¿Y le hacéis caso?
Bueno.
Bueno, a ver. ¿Sí o no?
Sí.
¿Sí? ¿Le haces caso? Bueno. ¿Y tu madre os dice que tenéis que ser optimistas?
Sí.
me mira pero, a ver qué
claro,
a ver,
que los oyentes tendrían que tener una cámara aquí porque ella busca la aprobación de la madre, ¿vale? Que es lo que seguramente harán todos los hijos a la hora de responder, ¿vale? Entonces, ahora no mires a tu madre, no la mires, ¿eh?
Tú respóndeme
a mí. Vale. La última vez que te ha castigado tu madre, ¿tenía razón y por qué fue? No mires a tu madre. ¿Te acuerdas o no te ha castigado nunca? ¿No te castiga?
No.
Poco, les echo sermones, que es peor.
Os echas sermones. ¿Y por qué el último sermón que te echó, por qué fue? ¿Qué pasó? Seguro que nada malo, ni nada...
¿No te acuerdas? Es que con Isabel me llevo muy bien. La verdad que si fuese el segundo, a lo mejor, ¿verdad? Que siempre me llevo bien con todos, pero es verdad que con el segundo reñimos.
La próxima vez tráete al segundo. Le sacamos aquí toda
seguro, pero con Isabel es que hablamos mucho, ¿verdad, Isa? Sí.
Bueno, pues Ana, muchísimas gracias. ¿Te quedas a la tertulia?
Me quedo, claro que sí. Yo este no me lo pierdo.
Claro, y ahora hacemos, pero vamos a poner antes la canción del día. Juanda, espera, antes de ponerla, déjame introducir la canción. Que es que hoy voy a hacer un... Cada canción me hace un pequeño comentario.
Muy buena lección la de hoy, ¿eh?
Sí, te gusta. Bueno, según los estudios, esta es una de las canciones que más levanta el ánimo de las personas. Además, porque pues, la canción empieza con... así, bueno, no sé hacerlo yo, Juanda.
Hace mentira que nunca fuese número uno esta canción, ¿eh?
No fue número uno. Y eso se lo dice Juan de Cañadas, que es un estudioso de la música. Es increíble. Pues es una de las canciones más escuchadas de la historia de la música. Sí. Según los estudios, dicen que levanta el ánimo y la moral. Y es que además, cuando estás así un poquito relajado, Katrina hace ¡au! ¿No? ¿Cómo hace?
¡Au! Va a decir un lobo, ¿no?
Y entonces te vienes para arriba y ya dices, venga, vamos con el mundo. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. Adelante, Juanda.
Humor Anco. Go. El debate.
Y seguimos aquí en Morancó. Ana López Casero se ha ido, entre otras cosas porque no se puede abrir la puerta. Isabel, su hija, ha querido irse y no la hemos dejado y sigue con nosotros. Gracias, Isabel, por permanecer aquí. Y vamos a introducir a dos personas más que han venido repetidoras otra vez. Repetidoras. Con lo cual, ya me ven disfrazo de cura, porque señores y señoras, voy disfrazo de cura. Y no se asustan. Y ya no se asustan. Y ellas son Marta Cao, responsable de desarrollo del talento en Arriaga Sociedades. Marta, bienvenida.
Muchas gracias.
Ya es tu tercera vez.
Segunda.
Una vez estabas en el estudio.
Sí, ¿no?
Tercera en la radio, segunda en la tertulia. Bienvenida, Marta.
Muchas gracias.
Y otra repetidora, que además estuvo aquí presentando su último libro. Uh-huh. Isabel Aranda Coach, escritora y experta en emociones y liderazgo. Hola, Isabel.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo estás?
Pues impresionada por tu traje de cura decimonónico, que todo hay que decir.
Es verdad, efectivamente.
Con birrete y todo. Y ya, bueno, impresionadas estamos.
Es que hago programa de radio y confieso. Entonces.
Sí, sí, sí. Por eso, de ahí el confesionario.
Esto es un servicio público y tal. Oye, Isabel, estamos preparando algo, ¿verdad?
Pues así es, estamos tejiendo una bonita...
¿Damos la exclusiva pieza ya? ¿Damos la exclusiva?
Pues demos la exclusiva.
Bueno, pues Isabel Aranda va a ser una colaboradora habitual del programa, y porque como ella es una experta en emociones y porque ella lo vale, porque tú lo vales, Isabel, vamos a hablar de emociones más o menos cada 15 días, ¿te parece bien?
Pues puede estar muy bien, Ángel, así da tiempo a digerirlo, el
¿vale?
tema.
Entonces... Bien, bien. Gracias, Juanda. A propósito, me has enviado un WhatsApp con un vídeo. Luego lo veré. No será algo que no se pueda ver, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Bueno, oye, Isabel, ¿cómo llamamos a esta sección?
Pues mira, esta sección va a ser muy puntual, muy concretita y en realidad es un consultorio, como a ti te gusta.
¿Cinco minutitos picaditos?
Cinco minutitos al tajo directamente, donde los oyentes pueden traernos sus preguntas, pueden mandarnos sus preguntas, y la idea es dar respuestas breves, cortas, eficaces, muy, muy útiles y, hombre, no van a ser recetas, pero sí prescripciones en el sentido de... Puedes hacer esto.
El
y va a estar centrado.
Eso es, gracias,
en las
Juanda.
Emociones.
Efectivamente. Sí. El consultorio, como bien nos ha apuntado Juanda, y el consultorio de las emociones, ¿lo llamamos?
Pues puede ser, ¿no? El consultorio de las emociones.
¿Por qué no dejamos que los oyentes nos propongan?
Es una buena idea.
¿Vale? Es decir, el consultorio va sobre emociones, podéis darnos cualquier consulta sobre lo que os pasa, lo que os pasa, y además...
¿Qué hacer con tus emociones? ¿Cómo ponerte unas emociones más positivas? ¿Por qué no hay que quitarse las emociones negativas? ¿O sí? Pregúntalo.
Claro, vamos a preguntar. Entonces, #tumorco y, oye, quiero el consultorio de las emociones, quiero hablar sobre esto, lo otro, e Isabel nos contestará. Isabel, te has comprometido.
Así es.
Así que ya te tengo cada 15 días aquí al aparato. Pues oye, ya estoy deseando que vengan las primeras preguntas. Lo mismo aquí ahora... No, todavía no. Es pronto, pero lo mismo. Oye, pues muchas gracias por estar aquí, ¿vale? Si queremos, podemos. ¿O es una frase para motivarnos que luego no siempre se cumple, Marta?
Yo soy, vamos, totalmente creyente en que si queremos, podemos.
Bien, hija mía. Me gusta que seas creyente. O sea, que sí. Defiendes esto de si se quiere, se puede.
Totalmente, y además lo he vivido en primera persona.
Ponnos tu caso, por favor. Sí. Exclusiva Morancó.
Sí, efectivamente. En el momento en que, bueno, yo trabajaba en una consultora y nos compró otra. Pasé de un puesto a otro totalmente diferente, donde mi actividad primordial y función principal era ser comercial, cosa que no había hecho en la vida. Y puedo decir que en las dos primeras semanas iba desde la oficina al metro y se me iba la cabeza. Pero gracias a mi marido, que antes hemos hablado del apoyo familiar, me enseñó a cómo gestionar los conocimientos, me dio apoyo también a cómo aprender de esa experiencia y puedo decir que es la mejor experiencia que he tenido y de la que he aprendido.
O sea, te superaste a ti misma.
Totalmente. Y obtuve premio a la mejor comercial.
Sin haber sido nunca comercial.
Nunca. Entonces, efectivamente, cuando uno se propone un reto, además se lo tiene que proponer de manera positiva, de aprendizaje, de crecimiento personal y además crecimiento no solo personal, sino también profesional y familiar, porque llegas a casa y tienes que compartir esas vivencias que estás pues viviendo, adquiriendo todo, ¿no? Entonces, creo que efectivamente, si queremos, podemos. Y como tengo aquí en un libro, ¿no?, que dice el lagartijo, lo que no se puede y además es imposible. Y efectivamente...
Que te lo ha dicho el lagartijo eso, ¿no?
Bueno, lagartijo. Entonces, pues efectivamente, uno lo tiene todo en la cabeza. Y si no, que lo diga Isabel, que yo he podido leer su libro... Y es un poder, ¿no?, el que tenemos en la mente.
Sobre Aranda, ya que te emociona.
Pues gracias, Marta. La verdad es que sí, el poder está en la mente. Lo que tú piensas se convierte en realidad, lo conviertes... Fijaros, tenemos la costumbre de pensar que nuestro lenguaje y nuestro pensamiento es simplemente descriptivo. Es decir, hablamos y describimos cosas, pero no es así. El lenguaje es constructivo, construimos realidades con el lenguaje. Entonces, lo que ocurre es que el lenguaje refleja lo que pasa en la mente. Si nosotros cuidamos nuestro lenguaje, estamos cuidando nuestra mente. Si nosotros decimos, si puedo, quiero, si quiero, puedo, estoy realmente programando mi mente para conseguirlo, programándome toda para conseguirlo. Y así que si quiero, pues puedo, claro.
Qué
que
bueno,
sí.
Bueno, muy bien. Oye, ¿tiene el ser humano la capacidad de sobreponerse a todo y ante todo?
Pues vuelvo a decirlo, la fuerza mental es la clave de todo. Tenemos múltiples historias a lo largo de la humanidad de personas que se han sobrepuesto a situaciones absolutamente trágicas, terribles, difíciles. Entonces, el problema no está en los hechos que ocurren, sino el problema está en cómo tú te enfrentas a ello. Marta lo ha dicho muy bien. Ella se enfrentó a una situación que la sobrepasaba y lo que, con ayuda, que en su caso tuvo esa fantástica ayuda de su marido, lo que hizo fue... ¿Qué aprendo de esto? ¿Cómo estoy aprendiendo de esto? Y evolucionó. Fijaros que siempre hablamos de desarrollarnos, pero a mí me encanta la palabra evolucionar, porque evolucionar es desarrollar nuevos recursos, nuevas formas de actuar que no teníamos previamente. Y Marta evolucionó y hasta ese lugar, hasta ser la mejor comercial, ¿no? Es decir, de una situación difícil podemos salir, de cualquier situación difícil podemos salir. Los humanos tenemos una característica única, increíble, que se llama resiliencia. Y es la capacidad precisamente de aprender de las situaciones difíciles y venirnos arriba desde esas situaciones.
Ana, Marta, venga.
Sí, no, efectivamente, y absolutamente de acuerdo. Además es que pues me estaba acordando ahora al oíros a las dos y al oírte a ti ahora, Isabel, que muchas veces te enfrentas a retos y descubres facetas de ti mismo que ni siquiera habías pensado, como pasa, como ha contado Marta, que existían, ¿no? Y encuentras a una nueva persona, esa evolución que tú dices. Yo creo que es algo también... que también tenemos que decirle a los oyentes, porque oímos mucho eso de si quieres, puedes, y a ver, si quieres, puedes, absolutamente de acuerdo, pero hay que decir las cosas de una manera clara, pero hay que prepararse mucho. Es decir, no solo es algo que nos digamos en una conversación interior, sino que hay que prepararse mucho. Marta lo ha dicho muy bien. Su marido le dijo, vamos a ver todos tus conocimientos. Es decir, hay que prepararse mucho para ese reto y también hay que pedir ayuda. Que muchas veces no pedimos ayuda. Y a veces son los demás los que descubren o te inspiran facetas de tu propia persona que tú a lo mejor pues no eres muy consciente, ¿no? Con lo cual yo creo que es muy importante, si quieres puedes, una conversación sana e inteligente con uno mismo, pero también saber que ese camino no es fácil y pues coger en tu mochila las herramientas necesarias para hacerlo, ¿no? Pues,
Ciertamente. Es que podemos caer en el simplismo de decir, si tú quieres, puedes.
Eso es.
No es tan simple la cosa. Es que el querer tiene que ser un querer completo, un querer absoluto, un querer constante. Entonces, ese querer supone que tú tengas un reto definido, que por eso definimos objetivos, ¿no? Para poder manipularlos, manejarlos, ¿no? Es tener ese reto bien definido y bien medido y decir, ¿y cómo lo voy a conseguir, ¿no? Es decir, algo que yo realmente vaya a conseguir. Y luego, la fuerza. Y algo que tú has dicho muy bien, Ana, es lo importante que es las personas con las que convivimos, porque los seres humanos somos seres sociales y nos vemos y nos crecemos en cuanto que tenemos otros a nuestro alrededor. Acordaos del pobre náufrago que se tuvo que buscar un coco porque no podía estar en soledad, ¿no? Y entonces sus diálogos con Wilson y tal, ¿no? Entonces, a través de la mirada de los demás nos vemos y nos reconocemos y nos crecemos, porque ¿cuántas veces no nos hemos dado cuenta de lo capaces que somos en algo y lo vemos a través de la mirada de otro?
Eso es cierto. Incluso las herramientas internas que tenemos, ¿no? Y una herramienta muy potente es la gestión de nuestras emociones.
Eso es.
Eso tenemos, somos nosotros los que nos ponemos el boicot interno de decir, no, yo no puedo, yo no. No, es que confía en ti.
Claro.
Y es verdad que apoyarnos, como estabais comentando, en los demás, en buscar el recurso a través del apoyo externo es muy importante, pero también tenemos que, como apuntaba Isabel, ¿no?, analizarnos y la parte positiva, como inicialmente decía Ana, ¿no?, cuando ha dado su discurso en cuanto a la fundación, es que es muy importante la parte positiva. Y el humor, parece que no.
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
tomarse las cosas con humor.
Pues sí, tener sentido del humor es muy importante.
Es súper importante, ¿no?
Sin duda.
¿No? Y todo esto nos afecta físicamente. No, la neurociencia no lo demuestra. Entonces, es verdad, nos tenemos que centrar mucho en los recursos externos que nos pueden proporcionar otros, pero mucho también en los internos, que no sabemos lo que tenemos, el valor que tenemos.
Bueno, han visto los oyentes, bueno, han visto, no, han escuchado a los oyentes que aquí lanza una pregunta y ellos se lanzan aquí, meten un programa de 4 horas fácilmente. Pero bueno, oye, en la empresa algunos empleados se desmotivan porque no consigan cosas. ¿Qué hacemos con esos empleados? Es decir, porque, oye, logro, intento hacer esto y no lo logro, intento no hacerlo, lo logro. Y viene la frustración, la desmotivación. ¿Qué hacemos con ellos?
Bueno, pues en mi experiencia de pues gestionar equipos, cuando alguien se propone, con alguien cercano, se propone un reto y no lo consigue, pues yo lo que hago es, de una manera muy cercana, analizo con él el porqué. Vamos a analizar el recorrido, ¿no? Porque quizá pues el reto no estaba lo suficientemente concreto, o a lo mejor era un reto que estaba muy muy lejos de su área de su círculo de influencia, ¿no? De las cosas que esa persona podía mover. Entonces vamos analizando y lo vamos objetivando, por decirlo de alguna manera, porque cuando recorres ese camino, pues a lo mejor empiezas a ver pues que no es que él no fuese o ella no fuese capaz de conseguir ese reto, sino que a lo mejor pues no era el adecuado, no era el momento, etcétera. De esa manera, lo que yo intento siempre es devolverle la confianza. Yo creo que la confianza es la base para todo, para el desarrollo de la persona, para el desarrollo del equipo, y eso es lo que yo hago. Bueno, normalmente me da buen resultado, ¿no?
Marta, Isabel, ¿qué opináis?
Hombre, yo creo que es muy importante ver si se trata de una cosa puntual o de una cosa constante, porque uno puede tener un patrón, efectivamente, de ponerse retos porque sí. Ahora, es que estamos viviendo un momento en el que parece que o tienes retos, claro, o no o no estás bien.
Sí,
y la
sí.
verdad es que hay muchas personas que no necesitan retos para estar bien. Simplemente con estar en el aquí y ahora les es suficiente.
Sí.
Y ese es su gran reto, ¿no? Entonces, una cosa es, como os decía, los retos, el conseguir que siempre le pase eso con los retos o que sea una cosa puntual, ¿no?
Yo me voy a poner mi reto, que es ponerme mi sombrero de jirafa.
Veis que me he quedado en blanco, pero es que se ha puesto una cabeza de jirafa,
ver,
que claro, yo hablando de retos y de repente la jirafa, y entonces se me ha ido la cabeza a otra cosa. Entonces, mirad, los retos, dos puntos.
Este programa es así, Isabel, menos mal que ya entrarás por teléfono y no verás lo que pasa.
Pues ahí está, que uno tiene que motivarse y tiene que encontrar la motivación en la propia forma de hacer las cosas. Entonces, si tú te estás planteando retos y no los consigues, es que no te estás planteando bien los retos. Como tú decías, Ana, no estás evaluando bien tus capacidades, tu alcance, si está en tu capacidad de alcanzar aquello, o quién sabe. O quién sabe.
Y has dicho una cosa muy interesante. Es que no todo el mundo necesita siempre un reto. Es que precisamente el reto en muchas ocasiones es vivir el aquí y el ahora y dar lo mejor de uno mismo en cada momento. Y es muy complicado, ¿eh? Y eso
sí.
Eso tiene mucha profundidad lo que acabas de decir.
Desde luego. Sí, sí, sí. El vivir en lo que es disfrutar el aquí y el ahora es, creo, el reto más complicado.
Sí.
Y es verdad que las nuevas generaciones, yo creo que es constante el que necesitan tener nuevos retos o unas... Pero es que también hay que gestionar las expectativas.
Lógico, sí.
Es decir, la gente sí quiere enseguida conseguir algo, subir, etcétera, pero realmente has disfrutado de lo que has hecho hasta ahora, que has aprendido.
Uh-huh.
Tómalo eso como una vivencia y como algo interno que te va a hacer crecer. Creo que es verdad que cuando además esas expectativas que ellos quieren tener, que luego no comunican, que entonces se frustran porque como no hay comunicación y no te lo transmiten, parece que ha pasado algo. Y la toman contra uno mismo, pero dices, pero bueno, habérmelo dicho, porque hubiéramos resuelto este problema.
Sí,
y se hace una bola.
Pero fíjate, Marta, que planteas un tema mucho más trascendente que esto de objetivos, retos, tal. La cuestión es aprender a vivir. Es decir, ¿qué sentido tiene para nosotros la vida? ¿Cómo nos tomamos la vida? Y es que estamos en un... Esto es un materialismo, al final. Barato, ¿no?
Sí, sí.
Es... tienes que ponerte retos, consigue lo que quieras. O sea, estamos ahora mismo bombardeados de mensajes de que parece que o estás continuamente haciendo cosas y corriendo maratones y alcanzando...
Y escalando el Everest.
Efectivamente, o no eres nadie. Y no es eso, no, cada uno tiene que encontrar su punto, su lugar, el sentido de su vida y el sentido de para qué quiere hacer las cosas y cómo las quiere hacer. Y entonces, lo de los retos está muy bien, a mí me parece interesante, pero no todas las personas tenemos orientación al logro.
Totalmente.
Entonces, para unos es muy significativo, para otros no. El caso es que lo que sí está bien es la idea de ser conscientes de la propia vida. Eso para mí sí que es superior a todo esto.
Sí, porque además es lo único que verdaderamente tenemos tangible, nuestro presente.
Ahí está.
Y muchas veces pues lo dejamos escapar, continuamente pensando en el futuro o incluso muchas veces reprochándonos el pasado, ¿no? Pero sí que es cierto, y yo también lo observo en las nuevas generaciones, que o consigues un reto que además puedas contar.
Sí, por supuesto.
O si no, pues no tiene sentido. Y eso es algo que no es nada positivo. No es nada sano, ¿no? O sea que...
¿Veis lo que digo? Yo no hago falta aquí. Hacéis el programa solo, ¿no? Yo estoy encantado.
Lo dejamos hablar, Ángel.
No, bien, si yo introduzco temas y luego ya, yo encantado de que eso, aunque, bueno, tenemos el tiempo limitado, ¿eh? Venga. Oye, una cosa que yo observo en las empresas es que si una persona domina una tarea, termina aburriéndose. Y si no consigue hacerla con un mínimo de pericia, se frustra. ¿Cómo logramos el término medio entre eso que habéis hablado de dominar una tarea y tener un reto y me aburro si la logro dominar y si no la logro hacer me frustro? ¿Cómo hacemos? Nos escuchan muchos managers, ayudarles, decirles cómo conseguimos ese término medio, si lo sabéis, ¿eh? Si no, la jirafa dirá.
Yo, para mí la pregunta es fundamental. ¿Ese es el rol que tiene que tener esa persona? A partir de ahí, a lo mejor el hacer esa tarea constantemente le frustra porque no le gusta. Y a lo mejor no lo consigue porque no está motivado para hacerlo.
Yo a veces me encuentro en empresas a personas que llevan haciendo las mismas tareas muchísimos años, 20 años.
Sí, pero no salen de su zona de confort porque ya están cómodos. Y no se atreven a dar el salto a lo que realmente les gusta, precisamente porque dominan y dicen, pa, ¿para qué?
Para lo que me pagan, al final dicen muchas veces.
Sí, para lo que me pagan, pues me quedo aquí. Bueno, ¿qué opináis? Entre la frustración y el reto, ¿cómo nos manejamos, Isabel, Ana?
Pues la verdad es que encontrar el placer en lo que haces es algo también que corresponde a algo que dijo Ana antes, ¿no? Que era el liderazgo uno mismo, el autoliderazgo. Es decir, tú también tienes la responsabilidad de con lo que haces. No solamente es que yo soy un mandado y a mí yo hago esto porque es una rutina para mí. El que tú puedas encontrar... Mira, a mí me fascinó mucho en la película... del último samurái, cuando el samurái, el norteamericano decía, esta gente encuentra el placer en las pequeñas cosas de la vida. Dice, todo lo hacen con un primor tremendo, con un cuidado tremendo. A mí aquello me llamó mucho la atención, porque efectivamente estaban ordenando la huerta o preparando el té, y lo hacían con amor, con mimo, ¿no? Entonces, para mí eso es algo exquisito, algo que me gustaría tener en mis actividades, ¿no? El hacer las cosas con gusto. Y creo que muchas personas simplemente pueden estar haciendo toda la vida lo mismo, pero si son capaces de encontrarle el gusto y hacerlo con mimo, lo que hacen, desde la creatividad y desde la aportación de lo que ellos son, creo que es bueno. Cuando alguien se aburre es porque realmente deja de tener ningún interés para ellos. Ya no le interesa, ya no es estimulante, ya no les ofrece nada. Pero volvemos a lo mismo. ¿Dónde tiene que estar la estimulación? ¿Fuera o dentro?
Claro. Es lo que iba a decir. ¿Es el manager el que tiene que estimular o es la propia persona la que tiene que estimularse? Ana, ¿qué ibas a decir?
No, es que estoy absolutamente de acuerdo, porque efectivamente a veces buscamos y muchas veces se busca la estimulación externa, ¿no? Y al final es como una droga, porque cuando uno no se lidera a sí mismo, pues por mucho que tengamos estímulos externos, pues siempre vamos a necesitar uno, otro para estar contentos y bien. Entonces, bueno, cuando esto pasa en los equipos y pasa en las empresas, pues es complejo. Al final lideramos personas, las personas son personas con todo lo complejo y lo maravilloso que es, y yo creo que lo más importante pues es, dentro de lo posible, pues gestionar de una manera bastante individualizada ese valor personal, ¿no? Y entre la frustración y el reto, pues yo creo que lo más importante sin duda es ver que tenemos personas delante, ver qué tipo de persona es o cómo es esa persona, e inculcarle algo que yo siempre intento hacer, y es, hagas lo que hagas, da siempre lo mejor de ti mismo.
Claro,
da siempre lo mejor, o sea, que siempre sientas que estás dando lo mejor de ti mismo. Y en la forma de hacer, a lo mejor no consigues el reto, pero todo el mundo va a percibir, tus compañeros, tu jefe, todo el mundo va, la sociedad, todo el mundo va a percibir que de verdad te estás entregando y estás haciendo las cosas con la mejor de las voluntades. Y yo creo que eso es importante, que seamos humildes también en eso, ¿no? A veces no se consiguen los retos, pero hemos hecho todo lo posible y eso yo creo que es importante también inculcarlo a los equipos.
Sí, ahí tiene mucha labor que hacer. A ver, estamos hablando de la responsabilidad personal, pero el liderazgo es muy, muy potente, muy importante. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque es el modelo. El que es líder es el modelo hacia los demás. Y si el líder muestra una actitud positiva, entusiasta, le gusta lo que hace, eso transmite al equipo una sensación de bueno, esto merece la pena. Y aquello, bueno, va calando y se va filtrando, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la actitud personal de la gente al final también es muy importante. Pero es que el liderazgo, ahí hay una combinación entre líder y persona muy, muy interesante.
Y además, el líder es el que construye la visión compartida, la ilusión, la que va tirando del equipo, la que inspira la mejor versión de cada uno, ¿no?
Sí.
Que algunas veces, pues bueno, por lo que sea, pues está más dormida, por la etapa vital que cada uno está pasando, por lo que sea, por miles de cosas, ¿no? Pero el liderazgo, como dice muy bien Isabel, en los equipos y en las empresas es muy importante.
Pero ¿y por qué no gestionamos también nosotros a nuestros líderes para ser egoístamente más felices y estar mejor?
También
lo que pasa es que nosotros lo que hacemos es quejarnos y no hacemos o facilitamos a nuestro líder para que nos deje hacer también, ¿no? Yo creo que, y es una recomendación, el libro de Mario Alonso Puig, que es Vivir en un...
A Mario está invitado al programa desde hace tiempo y le esperamos aquí, ¿eh?
Claro, tiene una agenda muy...
Bueno, para este programa seguro que me hace un hueco.
En su libro Vivir es un asunto urgente, es verdad que comenta, sienta orgullo por hasta dónde ha llegado, tenga fe en hasta dónde es capaz de llegar. Creo que es verdad que nosotros mismos tenemos que cubrir nuestras expectativas, pero no solo gestionando a nosotros, sino también a los demás. Si queremos ser más felices, seamos egoístas y gestionemos a los demás, que no estoy diciendo manipular, sino no. Gestionar a favor de todos, ¿no?
Claro.
Del equipo.
Bueno, pues hemos terminado. ¡Oh, se os ha hecho corto!
Muy
sí,
corto, muy corto.
Sabía,
muy corto,
estabais calentando. Estabais calentando. Tenéis carrete para varios programas, ¿eh? Bueno, pues hemos terminado, pero vamos a agradeceros de vuestra presencia y espero que repitáis. Ana López Casero, directora general de la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, muchas gracias por venir.
Muchísimas gracias.
Y bien, gracias por venir a tu hija Isabel. Hola, Isabel.
Hola.
Ahora ya se va saltando.
¿Has aprobado todas? ¿Os estás aprobando todas?
Sí.
Bien, así me gusta, buen estudiante. Bueno, pues Ana, te esperamos aquí en otro programa con tus hijos.
Traeré al segundo, que hablará mucho más.
Traete al mayor, traete a quien quieras. Traete a tu marido, a quien tú quieras. Marta Cao, responsable de desarrollo del talento de Riego Asociados. Marta, un placer tenerte aquí.
Muchísimas gracias por la oportunidad de repetir.
Repetirás también.
Yo todo lo que pueda.
Isabel Aranda, coach, escritora, experta en emociones y liderazgo. Isabel, a ti no te digo que repita porque te vamos a tener aquí.
A mí me tenéis cada 15 días.
Cada cierto tiempo recordamos el consultorio. Consultorio en emociones, ¿vale? Uh-huh. Que nos envíen los oyentes sus preguntas.
Así
y
es.
Estarás aquí tú para responderlas, ¿de
con
acuerdo?
Con mucho gusto.
Y bueno, pues nada, el programa Si Quieres Puedes, yo me voy con la idea de que si quiero puedo adelgazar, José Luis Casero si quiere puede cantar bien, es decir, Juan de Cañada si quiere puede tener pareja o cinco parejas, con una es suficiente, ¿verdad? Ya da mucho trabajo dos, sí. Sí, por eso te digo. Y oyentes y oyentas, os esperamos en el próximo Moranco. Sed felices, chao.
Escucha todos nuestros podcasts en iTunes, Spreaker e iVoox.